Miles de personas han peregrinado hasta Santiago durante estos días. Compostela ha sido la ciudad con más fe de Europa, una fe joven y viva. Ha sido la peregrinación europea de jóvenes, chicos que han llegado desde todos los rincones del continente, muchos a pie, otros en bici, todo para conservar su fe, celebrar que creen en algo que trasciende todo. Dicen que para ellos la muerte no existe. ¿Pero saben lo que celebran? ¿Cómo es el Dios en el que creen? Y lo más importante, ¿por qué un joven tiene fe hoy? En los próximos minutos busco responder a esta pregunta. Lejos de la teoría y de las explicaciones teológicas.
Me pasa por la cabeza decir nada, que Dios es un crack, pero es que eso me queda muy corto.
Responder a esta pregunta con experiencias reales. Que me lo expliquen para que yo lo entienda. ¿Por qué un joven tiene fe?
Mi aventura es salir el 2 de enero de Tefinicerre para llegar en Navidad a Jerusalén.
¿Qué es lo que sucede? ¿Es porque viven en los mundos de Yupi? ¿Porque no se han planteado las cosas nunca realmente en serio?
¿Cómo nuestro organismo está interconectado uno con otro? Tú dices, esto no puede ser azar, por azar, ¿no?
Y es que vivir la fe cuando lo has mamado desde niño es relativamente sencillo. ¿Pero qué pasa cuando vives completamente alejado?
El que tiene miedo fracasa, el miedo se tiene que perder.
Ese banco de mi calle. ¿Y tú, por qué tienes fe?
Barcelona, estación de Sants. Personas que van y vienen de un lado a otro, que buscan su tren en las pantallas. Entre todas ellas me espera un hombre, 1,70 m, pelo castaño, unos 50 años. Se llama Gilberto y su historia solo puede contarse de dos formas, con edulcorante o sin él. Nosotros hemos escogido la segunda. Y es que a Gilberto le violaron cuando solo era un niño. Me lo cuenta mientras caminamos por Barcelona.
Me hizo señas así, que lo esperaran debajo de la mata mango, porque al lado de la casa de mamá había una mata de mango. Y ahí pues me comenzó a tocar y después me llevó para el cuarto y bueno, pasó.
Tú eres un niño, tú no entendías
sí,
eso.
Sí, no entendía, sí, es verdad, no entendía. Pero siguió pasando, o sea, después de ese día siguió pasando, como un año. Y yo calladito la boca, yo no decía nada. Hoy en día, de verdad, me pongo a pensar por qué yo nunca dije nada. De repente, porque mamá no denunciara al vecino, porque no hubieran problemas.
Nos situamos en Venezuela, en un pueblo pequeñito, San Cristóbal, prácticamente en la frontera con Colombia, cerca de Cúcuta. El pequeño Gilberto vive allí con su madre y sus hermanos, pero como si buscase huir de un pasado que le atormentaba, decidió escaparse a la capital. Gilberto se gana la vida en el mercadillo de la Plaza Simón Bolívar. Tenía solo 14 años. Recuerda perfectamente cuándo llegó esa oportunidad que le cambió la vida.
Me dijo, ¿cómo te llamas? Me presenté y le expliqué que estaba recién llegado, que tenía poco que haber llegado. Me preguntó en qué trabajaba. Yo le dije que en el mercadillo. Y ahí fue donde me propuso. Me dijo, ¿quieres ganar dinero? Yo le dije, bueno, ¿a quién tengo que matar? Me dijo, no tiene que matar a nadie. Simplemente tienes que vestirte de mujer. Entonces yo le digo, bueno, vamos. Y me llevó ese día para la Avenida Libertador en Caracas. Ahí pues me vestí de mujer con un pañuelo en la cabeza, con un pañuelo en la frente y un poquito de labial rojo. Y ese día me hice lo que jamás en mi vida yo pensé que iba a tener en mi vida, 3.000 bolívares fuertes.
¿3.000 bolívares con un pañuelo en la cabeza y un poco de...?
¿Sí? sí.
¿Qué edad tenías?
Ahí tenía ya 14, o sea, no, 14 y medio prácticamente, no, pero los 15 no los tenía.
14 años, y con una simple pañoleta en la cabeza ganó 3.000 bolívares en una noche. Nunca en su vida había tenido tanto dinero en las manos. Sin saberlo, el negocio ya la había enganchado. Salía una noche, y otra, así llegó el cambio de nombre.
Apenas yo salí a la Avenida Libertador, me puso una chica, tú te vas a llamar Primavera a partir de hoy. Y bueno, vale, está bien. Pasaron como 6 meses cuando vino una y me dio un bofetazo, una cachetada. ¡Qué primavera! ¡Primavera de mierda! ¡Pah! Y me dio un bofetazo y me dijo, a partir de hoy te vas a llamar Yunay porque yo lo digo. Y así me quedé, como Yunay.
Así fue como Gilberto se convertía en Yunay cada noche. Empezó a entregar su vida al negocio más rentable que había conocido. La prostitución travesti. Aún no sabe cómo está aquí hoy para contarlo.
Comencé a pensar, bueno, voy a venir los viernes, los sábados nada más y entre semana pues voy al mercadillo. y así lo hacía. Pero como veía dinero entre viernes y sábado, veía 5.000, veía 6.000 bolívares fuertes, que eso no lo gana un trabajador ni en 6 meses, pues yo dije, no, pues entonces voy a venir jueves, viernes y sábado. Y después miércoles, jueves, viernes y sábado, y así sucesivamente hasta que decidí ya no trabajar más en el mercadillo y me dediqué especialmente al mundo de la noche. Pero entonces ahí mi tía, pues, en vez de ayudarme, me corrió a la casa porque me dijo que yo no aceptaba eso. Entonces me fui para una pensión y ahí conocí a más personas de mi ambiente. Y ahí, pues bueno, ahí comenzó el verdadero ambiente de la noche, porque tanto lo tenía en casa donde vivía, en la pensión donde me fue a vivir, como en la calle.
¿Cuándo empezaste a consumir?
Comencé a consumir a los 17 años, sí, a los 17 años. Yo me acuerdo que la primera vez me dijo un cliente de verdad, me dijo, te doy 500 bolívares para que te metas una raya de verdad. Y lo hice, y bueno, después que yo lo hice, comencé a hacerlo sin que me dieran dinero. Que si para soportar a los policías, que allá había que quitarse los tacones y correr y saltar paredes, hay tanta violencia que yo fui una de las víctimas de la violencia. Pues yo cuando corría, pues me daba por reírme. Cada vez que corría me daba por reírme. O sea, no teme a que le pueda pasar algo. Claro, de temer se teme, pero de igual manera, ahí el que tiene miedo fracasa. El miedo se tiene que perder. Porque muchas veces, delante de mí, mataron las chicas. Llegaba una persona, se paraba y le disparaba y caía. Y calladito me veo más bonito, porque si yo hablo, el muerto iba a ser yo. Muchas veces yo fui testigo y yo supe quién las mató, pero cuando venía la policía a preguntarme, yo no sé, yo no vi nada, yo no estaba aquí, porque si no el muerto iba a ser yo.
Voy caminando con Yunay hasta el salón de su casa de Hospitalet. Un piso pequeño, pero bien cuidado. En una zona humilde, pero con todo lo necesario para vivir. En nada te contaré por qué acaba en España. Mientras, me va contando su historia en el salón. Me enseña fotos de sus recuerdos, de su familia, sus amigos. Esa noche turbia en la que llegó a Milán.
No, llegué en la noche. Yo conseguí a la persona que me dio documentación falsa en la calle, porque lo único verdadero era la calle. Y en la noche me llevó a conocer Milán.
En Venezuela, cuando los miles de bolívares empezaban a saberla poco, conoció a una mujer que le prometió el sueño europeo. El destino era Italia, y la fortuna ni siquiera tenía límite.
Las chicas iban a Venezuela y compraban carros, compraban casa, tenían dinero, se vestían bien, y yo quise hacer lo mismo. Entonces había una chica allá que me dijo, Yunay, estoy a la orden, cuando quiera ir para Europa, basta que me llame, las puertas de mi casa están abiertas. Bueno, entonces a esas palabras se me grabaron, entonces reuní el dinero y compré el pasaje para venirme para acá. Cuando llegué a Milano, compré una tarjeta de teléfono, de cabina, y decía, este teléfono es inexistente. Mi amiga, entre comillas, me dio el teléfono falso, en mi dirección de su casa falso. Lo único verdadero era el sitio donde se trabajaba, que se trabajaba en la calle, en una vía que se llama Vía Canova. Eso sí era verdadero.
Yunay lo tuvo claro. Tenía que seguir dedicándose a lo que ya conocía.
Siempre me gustó tener el pelo amarillo, porque el pelo amarillo llama más la atención. Me gustaba, pues, llevar una falda de faralao, de sasasá. O sea, como sea, si no era temprano, era tarde, pero con algo me iba para la casa. Solo que invertía el dinero en lo que no tenía que invertir.
¿En qué lo invertías?
En cocaína.
¿Tomabas mucha cocaína, sí?
Todos los días. Sin cocaína no vivía. Yo ganaba más los viernes y los sábados. Entre semana ganaba que 50, que si 40. Pero aparte de que yo estaba adicto, y yo siempre ayudaba a mi familia. También el motivo por el cual también yo me acostumbré a vestirme de mujer era como veía dinero, veía, bueno, me alcanza para mandar a mi familia, me alcanza para meterme cocaína, me alcanza para todo, pues seguí en ese mundo, porque veía que todos los días ganaba, aunque en la noche ganaba, y en la mañana me decía sin dinero.
Y te preguntarás, ¿pero no hablábamos de jóvenes? Pues sí. Pero es que, como estás escuchando, la juventud de Yunay nunca existió. Se perdió por completo en el mundo de la noche. Ahora es cuando empieza a vivirla, a disfrutar de lo sencillo, ya verás. Quiero que pausemos su historia aquí, justo en Italia, metido de lleno en esa prostitución travesti. Ahora volveremos con él, pero es que quiero que conozcas a Carlota. Se encuentra también en el país transalpino, pero su vida no tiene nada que ver con la de Yunay. De hecho, ella está en Italia de paso. Intento contactar con ella, pero es muy complicado.
Israel, estoy llegando a la casa. Te digo algo en 3 minutos, ¿vale? Que ya tenga wifi y ya pueda.
Es lo que tiene dormir cada día en una casa diferente. Sí, como lo oyes. En este 2022, Carlota es nómada. Así que lo vuelvo a intentar.
Hola, Carlota. ¿Me escuchas?
Sí, ¿tú a mí?
Carlota es de Granada, tiene 28 años y hasta hace unos meses tenía una vida normal. Una familia que la quiere, amigos con los que salir, un trabajo que le gustaba. Pero de la noche a la mañana decide dejarlo todo y ponerse a caminar.
Pues creo que lo más duro y lo más interesante está siendo no saber dónde voy a dormir cada día. Hay días que se hace un poco duro esa incertidumbre y me entran los miedos tontos, porque son tontos, porque no sirven de nada, pero sí que hay días eso que se hace un poco duro.
¿Cómo era tu vida antes de echar a andar, antes de empezar a andar?
Pues era una vida estupenda, la verdad, no te puedo decir otra cosa. Tenía un trabajo que me gustaba mucho, vivía en Madrid muy contenta, muchos planes sociales, una vida de no parar. Y la verdad que era una vida fabulosa, no puedo decirte que no fuese muy divertida.
¿Cuál era tu trabajo? ¿A qué te dedicabas?
Yo me dedicaba a hacer recursos humanos en una gran empresa en Madrid, en Acciona, y hacía pues programas de talento joven, cosas de diversidad, de inclusión.
Económicamente bien, entiendo, ¿no?
Sí, nada, poco era Steve Jobs, pero vamos, no estaba mal.
¿Y por qué decides? Una vida divertida, una vida que está bien en Madrid, que te va bien, que estás en recursos humanos, y de repente dices, pues no, pues lo dejo y me echo a andar.
Pues la verdad que no me sentía nada vacía, sentía que mi trabajo me gustaba, o sea, no era un sentimiento de rechazo lo que tenía por mi vida, pero dentro de eso tenía la sensación de que Dios tenía algo más grande para mí. Y hay un día en el que siento que ese proyecto es peregrinar a Jerusalén, y fue un día súper bonito que me dio mucha paz y mucha alegría.
Sí, has escuchado bien. Carlota opta por dejar su trabajo y caminar hasta Jerusalén.
Mi aventura es hacer a pie desde Finisterre hasta Jerusalén a lo largo del año 2022. Salí el 2 de enero desde Finisterre para llegar en Navidad a Jerusalén, cruzando todo lo que pueda a pie y lo que no por mar. Al final esto es como el camino que hizo Santiago, pero a la inversa. Jesús le dijo, ve, iros a llevar el Evangelio al mundo entero. Y Santiago se fue hacia allá, pues yo hago lo mismo, pero yendo para allá.
Una peregrinación similar a la de todos los jóvenes que han ido a Santiago de Compostela estos días, pero en versión extremo. Y es que te reconozco que no me entra en la cabeza. Le pido que me explique cómo llega a esa conclusión. ¿Por qué sabía que Dios le pedía eso?
Pues mira, o sea, sí que hay algo como muy bonito que recomiendo un montón a la gente, es que se escuchen mucho, que muchas veces con tanto ruido que tenemos no dejamos hueco de silencio y no nos enteramos muy bien de qué pasa dentro de nosotros. Verdaderamente una llamada normalmente no viene de fuera, viene de dentro. Entonces yo empecé a hacer un poco de silencio en mi vida, a dedicar un poco más de tiempo a la meditación, a la oración, y empecé a notar pues eso, como que mi vida me gustaba, pero que había algo más. O sea, hay algo más grande que esto. Decidí pues decirle a Dios, oye, yo me pongo a tu disposición, tú ve contándome. Y en esa actitud como de apertura, de silencio, de disposición, pues hay un día concreto en el que siento una conversación interior en la que Dios me dice, ¿pero tú a quién buscas? Y yo digo, pues a Jesús. Y me dice, ¿pues dónde vas a ir a buscarlo? Y digo, ah, pues a Jerusalén. Y ahí, que era algo que nunca se me había ocurrido, pensé, ah, pues voy a peregrinar a Jerusalén. Y fue una cosa divertidísima, o sea, como que surgió de una forma muy natural y muy bonita. Pero realmente es solamente cuestión de escucharse y decir, pues igual que mi camino es a Jerusalén, el de otra persona será otro camino diferente.
Bien, me queda claro que Carlota, después de un tiempo, empieza a hablar con Dios como si fuera su padre o un amigo. Le pide cosas concretas. Es así como decide dejar su trabajo, sus amigos, su familia y hacer el camino de Santiago a lo grande y a la inversa. Cubrir la ruta del apóstol, pero en sentido contrario, de Finisterre a Jerusalén. Se levanta a las 8 de la mañana y llega a primera hora de la tarde. 20 kilómetros al día. Todo el dinero proviene de sus ahorros. Y hoy me atiende desde un pueblecillo del Lacio italiano.
Hoy estoy en Monterrotondo, que como su propio nombre indica, es un pueblo en lo alto de un monte. O sea, está rotondo abajo, que es como un círculo, y el monte arriba. Entonces, llegar aquí después de una etapa calurosísima y subir la última cuesta hasta Monterrotondo ha sido un esfuerzo ímprobo. Es un pueblo que antiguamente era muy pequeñito, con unas murallas medievales, pero que ha crecido con muchos comercios. Entonces ahora mismo es un pueblo que está cerca de Roma y tiene mucha gente que vive aquí y que luego trabaja en Roma.
Hoy duerme en la casa de una mujer que le ha abierto las puertas de forma gratuita.
La señora que me acoge hoy se llama Martina, es alemana, pero lleva 17 años viviendo en Italia. Es trabajadora social, hace programas de acogida de refugiados de asilo político aquí en Italia.
¿Y te quedas un día en cada casa? ¿Cómo va eso? ¿Cómo consigues esa casa que te acoja?
Me suelo quedar una noche en cada casa y luego descanso un día a la semana, o sea que de cada 7 casas en una me quedo 2 noches. Pues esto lo he conseguido por una amiga de una amiga de un amigo. O sea que de esta gente que pasa mi historia por ahí y alguien levanta la mano y dice, uy, conozco a alguien aquí. O sea que así la he conseguido. Pero por ejemplo mañana pues no sé dónde dormiré.
¿Alguna vez has tenido que dormir en la calle?
Todavía no. No he dormido ni un solo día en la calle.
Carlota me cuenta que esta es una buena forma de comprobar si Dios existe, de tener una experiencia real. En su mochila tan solo lleva ropa de andar, un pijama, unas zapatillas, chanclas, ropa para frío y una libreta. Así es como sale de casa cada mañana sin saber muchas veces dónde va a dormir.
Ciao a tutti. Sono Carlota, pellegrina a Jerusalén.
Solamente sube algunos vídeos a redes sociales para que la gente los mueva por allá por donde pasa. Y voilà, siempre encuentra una casa, aunque a veces sea de forma increíble.
Hubo un día que iba por el camino y llegaba a un pueblo de Francia en el que no tenía dónde dormir. Y me empezó a dar como un poco de ansiedad, de pensar que igual llegaba y no encontraba nada. Me paré a beber agua y un matrimonio mayor pasó andando y se pararon a hablar conmigo. Y les conté un poco mi historia y me dijeron que si tenía dónde quedarme en el pueblo. Y les dije que no, todavía no, y me invitaron a quedarme en su casa. Un día que me quedé sin agua, tengo 2 botellas, una la había rellenado y la otra había olvidado rellenar. Y entonces me bebí la primera botella pensando que la segunda estaba llena. Y cuando vi que no estaba llena, hacía muchísimo calor y era todavía mitad de la etapa. Entonces me empecé a agobiar un poco porque no encontraba fuente y me encontré con 3 personas haciendo un picnic debajo de un árbol con todo tipo de bebidas súper fresquitas y estaban señalizando el GR por el que yo iba andando, que es un gran recorrido. Y entonces me senté con ellos y me invitaron a una bebida fresquita.
Te recuerdo que Carlota es joven, 28 años, decidió dejar todo de la noche a la mañana, incluido su trabajo en Madrid. Cogió sus ahorros y se puso a caminar a Jerusalén. Todo por encontrarse consigo misma y con Dios, como los miles de jóvenes que han peregrinado a Santiago durante estos días. Carlota busca aumentar su fe. Lo que más me sorprende es que se ha acostumbrado a vivir en la incertidumbre y no parece importarle.
Yo espero que mi vida no vuelva a ser la misma de antes, porque he tenido tantísimos aprendizajes que quiero que esto forme parte de mi vida. Pero si me preguntas cuál va a ser mi vida a partir de Jerusalén, no tengo ni idea ni quiero saberlo.
Estás escuchando Ese Banco de mi Calle. ¿Y tú? ¿Por qué tienes fe?
Te recuerdo que estamos buscando respuestas. ¿Por qué un joven tiene fe hoy en día? ¿En qué creen? Dejamos que la granadina continúe su camino y volvemos a la historia de Gilberto, aunque le gusta que le llamen Yunay. Te recuerdo que su vida ha sido muy dura. Le violaron cuando solo era un niño y con 14 años empezó a prostituirse. Por las noches se vestía de mujer y, como te digo, se convertía en Yunay. De hecho, todos le conocen por ese nombre. Hizo muchísimo dinero en Venezuela y luego puso rumbo a Italia.
A veces me ponía lentes de contacto, a veces no, pero siempre pelo amarillo. Me gustaba pues llevar una falda de faralao, de sasasá. Invertía el dinero en lo que no tenía que invertir.
¿En qué lo invertías?
En cocaína.
Es la prostitución travesti, drogas, violencia, enfermedades de transmisión sexual. En medio de esa oscuridad es como Yunay recibe una noticia durísima. Su madre ha muerto en Venezuela y él ni siquiera ha podido despedirse de ella. Es entonces cuando decide viajar a España.
En Italia llegué, fui a prostituirme y duré 20 años prostituyéndome. Y cuando mamá falleció, yo estaba en Italia, decidí venirme para acá por un mes y ya tengo 7 años sin ir a Barcelona nuevamente.
¿Por qué decidiste venirte aquí a Barcelona?
Porque yo no soportaba la muerte de mamá, o sea, no lo asimilaba y yo tengo un primo mío aquí que me dijo vente por un mes y vine por un mes a pasar mi dolor y me quedé.
¿No pudiste despedirte de tu madre?
No, porque no tenía el pasaporte venezolano, porque en Italia tengo este asilo y no podía volver para mi país.
Y ojo, porque Yunay me invita a conocer su zona de trabajo, los alrededores del Camp Nou, uno de los estadios más importantes del mundo.
¿Dónde estamos ahora?
Estamos aquí en Reina Sofía. Aquí comienza lo que yo llamo zona de tolerancia, donde uno hace la prostitución en la noche, a partir de aquí para abajo. Pero esta zona exactamente donde vamos a comenzar es la zona de las mujeres. Más abajo, cuando lleguemos, te digo dónde trabajaba yo y dónde conocí yo a Nacho.
Ahora verás quién es Nacho, porque es protagonista fundamental en esta historia. Pero Yunay me cuenta que a él le fue muy sencillo instalarse en el Camp Nou. Tenía contactos.
Es que yo siempre he estado en la prostitución desde los 14 años. Nosotros tenemos contactos en todas partes de Europa. Y cuando yo llegué aquí, llamé a una que vivía aquí y le dije, mira, niña, estoy aquí. Me dice, bueno, Yunay, tranquila, me dices que yo te paro y yo hablo con las demás chicas, porque cada calle tiene su dueño. O sea, aquí, pongamos esta calle donde estamos nosotros ahorita, es zona de brasileras, esta calle. Hasta allá brasileras y para acá colombianas. Tienen dos nacionalidades. Yo no me puedo parar en una calle donde no me conozca porque tengo problemas con las demás chicas. Y es una cosa normal.
¿Y te asignan una calle y empiezas a trabajar?
Sí, a ver, por ejemplo, esta, Brasil y Colombia. De esta esquina para allá, Ecuador. En la otra más allá, Venezuela. Yo tenía que pararme, claro, en la zona de Venezuela, por supuesto. Pero como yo soy una persona sociable, que yo trato a todo el mundo, allá donde está aquella camioneta blanca, así de igualita que esta, ahí fue donde yo conocí a Nacho Sánchez, que fue el ángel de la guardia. Vamos para allá.
Yunay me señala un banco. Fue en ese banco de mi calle, me dice. Y se refiere a Nacho como su ángel de la guarda. Sorprende escucharle esa palabra, sobre todo después de conocer su historia. Más de 30 años en el mundo de la prostitución, desde los 14 hasta casi los 50. Quiero que volvamos a dejar a Yunay un momento. Me contaba que vivió una época de mucha oscuridad, enganchado a la cocaína y al mundo de la noche. Las mañanas eran horrorosas, una especie de depresión constante. Tengo alguna pista, pero sigo preguntándome en qué momento entra Dios en escena.
Ese banco de mi calle. Una producción de COPE.
Estamos buscando respuestas. Acaba de celebrarse la peregrinación europea de jóvenes en Santiago y han ido miles y miles desde muchísimos lugares. ¿Qué es en lo que creen? ¿Qué celebran? ¿Por qué tienen fe? Hay quien dice que la fe es irracional, que no se puede llegar a Dios por la razón. Así que quiero que conozcas a Mari Carmen. Tiene solo 27 años y es de Málaga. Ella se dedica al mundo de la ciencia.
La verdad que desde pequeña siempre he tenido esa, digamos, esa vocación científica, pero siempre me ha gustado la ingeniería, la química, la biología, un poco todo, ¿no? En matemática, y no sabía a qué dedicarme, ¿no? Concretamente, ¿no? Y descubrí que había una carrera que se llamaba biotecnología, ¿no? Por aquella época no había tanto en España, pero bueno, algunas universidades sí la ofertaban, ¿no? Entonces, bueno, al final me decidí, estudié biotecnología. Y luego, bueno, me he ido especializando en diferentes másteres, ¿no? En terapia avanzada también. Y, bueno, actualmente hago mi tesis doctoral.
Mari Carmen nació en una familia cristiana. Siempre le hablaron de Dios, pero hace unos años vivió un momento muy complicado. Me cuenta que poco a poco todo dejó de tener sentido. No veía a ese Dios por ningún lado y pasaba días malísimos. Era muy joven. Mari Carmen sintió que en la ciencia podía encontrar respuestas. ¿Y si Dios se escondía detrás del microscopio?
Nuestro día a día es un acto de fe, literal. Nuestro día a día es, bueno, ponemos a punto un experimento, ¿no? Ponemos a punto un procedimiento y una vez que tenemos eso, pues ya con diferentes técnicas corroboramos si aquello que hemos puesto a punto está bien o no, ¿no? Pero hay todo un proceso que, digamos, se hace, entre comillas, vamos a decirlo así, a ciegas, ¿no? Muchas veces se utiliza este argumento, ¿no? Es que a Dios no lo veo, ¿no? Pero es que no es en sí verlo o no, ¿no? Es saber, tener esa experiencia de saber que está, ¿no? Y la ciencia te hace interrogarte mucho todo esto, ¿no?
Esta científica malagueña comenzó a ver su trabajo como un acto de fe. Ella trabaja en el mundo de la terapia celular.
Hoy tenemos que sembrar una célula y también hay que hacer una serie de ensayos para ver...
Empezó a darse cuenta de que a medida que investigas crecen las incógnitas. Pero para llegar a la ciencia como a la fe... Es imprescindible lanzarse al mar.
Voy a ponerte un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estamos en el mar, ¿no? Pues esto es como siempre, si nos quedamos en la orilla, no podremos descubrir ni lo asombroso que es el mar, ni lo asombroso que es la tierra. Siempre nos movemos en esa orilla de que sí, no, entro, no entro, está fría el agua, no, que hace mucho calor, ¿no? Entonces, creo, ¿no? Un símil así muy simple, ¿no? Pero creo que muchas veces nos movemos en ese ámbito que verdaderamente no nos sumergimos y no descubrimos. Claro, esto lleva a una cosa, que es que el sumergirte te compromete y el compromiso pues también requiere esfuerzo, ¿no? Y requiere pues que dediquemos nuestro tiempo a verdaderamente descubrir cada cosa, ¿no?
A ti el hecho de entrar en ese mar, de sumergirte, de investigar, ¿te ha hecho ver que hay cosas a las que la ciencia no tiene respuesta y por lo tanto ahí llega Dios?
Bueno, para que hagáis una idea, ¿no? Por ejemplo, yo he estado investigando en los últimos años en una vesícula, ¿no? En una bolita, permitidme la expresión, en unas vesículas que se llaman exosomas, ¿no? Pues bueno, estos exosomas, para que nos entendamos, es como el WhatsApp de las células, ¿no? Utiliza estas vesículas para enviarlo a diferentes lugares de nuestro cuerpo para mandar un mensaje, ¿no? Y yo le decía, ¿no? A muchas personas que me preguntaban, Digo, bueno, yo esta bolita, digamos, esto es osoma, tienen un tamaño de nanométrico. Y dice, Mari Carmen, ¿y eso qué es? ¿No? Pues nanométrico, para que nos hagamos una idea, es como si cogiemos una pelota de tenis y la comparamos con el diámetro de la Tierra, ¿no? Entonces, imaginarse, yo mi día a día es un trabajo, ahí hago un acto de fe, literal. Entonces, el creer, ¿no? El creer que ese acto de fe, ¿no? El creer que lo que yo estoy trabajando está, ¿no? Y entonces esa actitud, vamos a decirlo así, me hace también a investigar y decir, wow, ¿no? Primero, cómo nuestro organismo está interconectado uno con otro. Tú dices, esto no puede ser azar, por azar, ¿no? Esto tiene que haber algo detrás, ¿no? Eso es lo primero que te, ¿no? Luego hay muchos procesos, ¿no? Que aún todavía no se entienden, ¿no? O no se sabe qué función tiene, ¿no? O ya te digo, la maravilla de nuestro cuerpo, que es impresionante, todas las reacciones metabólicas, cómo están unidas unas con otras, ¿no? Y cuando unas alteran un lado, cómo afecta al resto, ¿no? Entonces tú dices, guau, ¿no? Ese asombro, yo creo que es una de las primeras premisas que te llevan a Dios, el decir, guau, ¿no? ¿Qué es lo que me estoy encontrando? ¿Cómo esta proteína que estoy investigando está relacionada con esto y a su vez con esto? Y que el descubrirla puede ayudar también, ¿no? A desarrollar nuevas terapias, ¿no? O nuevos medicamentos, o nuevos lo que sea, ¿no? Entonces, esa exclamación nos hace llegar a Dios.
Mari Carmen es lista y se le nota. Llegó a Dios a través de la razón, de ese microscopio y esas bolitas llamadas exosomas. Quedó impresionada por el funcionamiento perfecto de todo lo que no se ve a simple vista. Y fíjate si le marcó que ha decidido ser consagrada. ¿Sí? Ha optado por una vida en comunidad. No está en sus planes casarse o tener hijos. Con 27 años, esto es algo que se escapa de la lógica. Pero es que ha decidido entregar su vida.
Parece que no está de moda, ¿no?
No, parece que
algo,
no.
Para nada, ¿no? Pues bueno, estar, vamos a decirlo así, especialmente que Cristo sea verdaderamente el centro de tu vida, ¿no? Y bueno, me pueden decir, bueno, yo también, ¿no? Con mi fe también lo es, ¿no? Pero es de que tu vida, ¿no? Tu pilar fundamental es eso, ¿no? Es Cristo, donde tú quieras, como tú quieras y donde quieras, ¿no? Pues eso es ese sí, ¿no? Decirle ese sí a Cristo para que, más allá que uno sea científico, abogado, lo que sea, la profesión, sino que verdaderamente sea Cristo el que mueva tu vida, ¿no? Y mueva tu vida en un determinado carisma, ¿no? Que ese es el gran regalo, ¿no? Que nos da.
¿Qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dice la gente de tu edad? 27 años, la flor de la vida absoluta, ¿no? Se podría decir. Y ir contra un poco lo habitual. ¿Qué es lo que te dicen?
La verdad que es que le llama mucha atención, ¿no? Y siempre me dicen, bueno, pero si todavía hay tiempo en la vida, ¿no? Todavía como diciendo, bueno, esta decisión puedes haberla tomado más tarde, ¿no? Y disfruta el momento, ¿no? Y vive ahora el momento, ¿no? Y es precisamente todo lo contrario, ¿no? El haber dicho que sí ahora a Cristo en mi juventud hace que todo sea gracia. Es decir, que viva más plenamente mi juventud, con más, pues eso, con más felicidad, estando cerca de Cristo, estando cerca de otros jóvenes y de, bueno, de otras muchas personas, ¿no? Que Cristo me pone delante, ¿no? Hay grandes científicos, ¿no? Han sido también personas consagradas, ¿no? Bueno, Gregor Mendel, ¿no? Famoso de los guisantes, ¿no?
¿Por qué los jóvenes tienen fe? Esa es la pregunta. Pues en el caso de Mari Carmen, gracias a la ciencia. No me digas que no es curioso. Un mensaje para los jóvenes, que busquen a Dios, aunque cueste. Posiblemente si Gilberto lo hubiese escuchado, no habría caído en el mundo de la prostitución. Tampoco se habría convertido en Yunay cada noche. Así ha estado más de 30 años de su vida. Comenzó a los 14 en Venezuela y siguió en Italia. Ahora está en Barcelona.
Estamos aquí en Reina Sofía. Aquí comienza lo que yo llamo zona de tolerancia. Donde uno hace la prostitución es la zona de las mujeres. Más abajo, cuando lleguemos, te digo dónde trabajaba yo y dónde conocí yo a Nacho.
Pero llega una noche en la que todo cambia, cuando Yunay conoce a Nacho. Sucede en ese lugar, al que Yunay se refiere como ese banco de mi calle. El mismo en el que se sentaba cada noche. Allí, está esperando a los clientes cuando Nacho se le acerca.
Buenas noches, mira, te llevo una cosita para ti.
¿Qué es eso?
Mira, es una postalita, no sé si conoces a la chica que hay aquí.
¡Ay, pero tú eres una virgen!
Es la Virgen María. Pues nada, nosotros venimos de la iglesia.
Sí, pero tengo 10 minutos para ti, nada más.
Pues nada, oye, nosotros venimos a ayudarte en todo lo que necesites.
¿Quién es Nacho?
Si quieres hacer un currículum,
pues mira, si es padre de familia, tiene 4 hijos y trabaja como abogado en un despacho de Barcelona.
Mi padre, mi madre, mi hermana y yo, los 4 somos abogados. Es un despacho que, bueno, han creado mis padres, lo han levantado desde cero.
y nada, somos abogados procesalistas bueno, sobre todo enfocados al tema de responsabilidad civil, ¿no? Pues yo qué sé, desde casas que se caen, incendios, explosiones, cosas de estas.
Un día Nacho siente que Dios le llama algo especial. Visitar esa zona del Camp Nou cada noche para hablar con las prostitutas. Dejarles claro que pueden salir de ese mundo y que hay motivos para creer en algo mejor.
Yo cuando decido dar el paso no tengo ni idea de las proporciones descomunales de lo que representaba. Sabes dónde empieza, pero no sabes dónde acaba. La motivación sobre todo era el amor de Dios. Yo había hecho el retiro de Maús y una vez conoces el amor de Dios, pues lo que Dios te propone en aquellos momentos. Dios me propuso esto. Y bueno, busqué una persona que quisiera venir conmigo porque yo tenía claro que solo no iba a ir porque no sabía lo que me iba a encontrar, si iba a salir un chulo con una navaja o lo que sea. Y una persona que se llama Alex y que está cuadrado, digo, bueno, este va a ser un gran guardaespaldas por si acaso, salimos para allí. Y entonces lo que sí que tenía claro es que primero había que rezar muchísimo, segundo que había que picar mucha piedra, es decir, sabía que iba un día, pero que tendría que volver otro día, que tendría que volver otro día, que no iba a pensar que iba a triunfar la primera noche.
Alucinante. Padre de familia. Abogado. Así es como lleva varios años sacando a mujeres y hombres del mundo de la noche. Consigue que dejen la calle y en algunas ocasiones hasta se encuentran con Dios.
Este es el tatuaje de la primera trans del Camp Nou de la primera noche, que veníamos rezando la oración del Arcángel San Miguel y como vi que era religiosa, le dije, pues mira, vengo de rezar la oración del Arcángel San Miguel. Dice, Arcángel San Miguel, toma Arcángel San Miguel y me enseña el tatuaje este descomunal, tamaño King Size en la espalda.
Nacho me cuenta que cuando empezó a salir por el Camp Nou, había más de 30 trabajadores de la noche. Ahora no llegan a la decena. Esa noche, la noche en la que Nacho se acercó a Yunay. Me siento con ellos en este banco de su calle, al lado del Camp Nou.
Bueno, mira, en este asiento fue donde yo conocí a la gente de mi guardia.
¿Quién es el ángel de tu guarda? ¿Es Nacho?
Nacho Sánchez. Y de verdad, en este asiento me trae mucho recuerdo porque a partir de ese momento mi vida cambió. No me había dado cuenta de que mi vida iba a cambiar. En el acto me pidió el número telefónico, yo se lo di, cosa de que en estos días me arrepentí un poquito porque estaba muy pesado. Vamos a la iglesia, vamos aquí, vamos allá. Y yo para complacerlo y para allá, que ya no lo soportaba más, ya tanta presión, no soportaba más, dije, está bien, voy a ir. Y fuimos a la iglesia de Badalona, donde está el padre Felipe.
Para que te dejase en paz.
Para que me dejara en paz. Y yo pensé, después que salga de aquí, lo bloqueo y ya, chao. Y resulta que se me volteó la tortilla porque ahí de verdad sentí la presencia de Dios.
Yunay accede y para quitarse a Nacho de encima va a esa adoración. Ni siquiera sabía lo que tenía delante, pero lo que siente esa noche le cambia por completo. Te recuerdo que llevaba más de 30 años en el mundo de la prostitución.
Cuando estaba ante el Santísimo y me concentré tanto que me puse a llorar, pero yo no sabía el por qué yo lloraba. Lloré. Todo lo que tú no te imaginas. Pero no sabía por qué estaba llorando. Hasta que me dijeron que era que tenía hasta encima frente mío. Yo digo, algo tiene que ver de verdad en todo esto. Algo.
Yunay se convierte. Así, de repente. Empieza a llorar sin saber lo que tenía delante. De fondo suena una canción.
Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida.
De verdad, cuando yo escuché esa canción de Hasta la Locura, me llegó al corazón, me llegó mucho corazón. De hecho, yo lo pienso y me pongo a llorar porque esa canción me pega muchísimo. Hasta la locura te amo, Señor.
Ya no quedan dudas.
Ya no quedan dudas en mi corazón. Ya no me queda duda de lo que te amo, de lo que idolatro.
¿Qué piensas tú cuando ves a una persona como Yunay, supongo que ahí delante del Santísimo, echándose a llorar, emocionándose? ¿Qué es lo que sientes?
Hombre, la verdad es que un gozo tremendo, primero porque se lleva su regalo, porque no todo el que busca a Dios lo encuentra. El don de lágrimas es un regalo del Espíritu, es un don del Espíritu Santo. Que Yunay rompiera en lágrimas delante del Señor es la prueba viviente, la señal viviente de que en aquellos momentos Dios se estaba haciendo presente y tocando su corazón. Yo no he visto llorar de esta manera ante el Santísimo, de rodillas ante el Santísimo, más que la gente del Camp Nou. Valentina, Yunay, Álvaro de Jesús, Astrid, esa forma de llorar, de descomponer, de deshacer como un azucarillo su corazón delante del Señor, es que no lo he visto en ningún sitio.
¿Tú ahí notaste, Yunay, que tu vida empezaba a cambiar, que pasabas a ser diferente, que ya no podías volver, o aún tuviste alguna vuelta? Cuéntame.
No, ahí noté que mi vida podría cambiar. No que mi vida estaba cambiando, no, que podía cambiar.
Empezaste a creértelo.
Sí, empecé a creérmelo, sí. Empecé a creer de que sí puede cambiar mi vida, sí. Comencé a creérmelo. Pero claro, yo le dije, yo voy a volver, pero no insistas, deja que yo venga.
Siente que su vida tiene que cambiar, pero salir de un mundo de tantas adicciones es complicado. Yunay vuelve a trabajar un par de noches en la prostitución, pero hay dos momentos, dos imágenes que le apartan por completo de ese mundo. La primera, una noche maquillándose para salir a trabajar.
Me compré una base de L'Oreal, carísima. Y yo vengo y cuando me la estoy comenzando a aplicar, se me cae la base, se me parte. Cuando la base se me partió, dije no. No voy a salir. Yo siempre le decía al señor, ayúdeme a salir del carnaval, ayúdame. Esa noche cuando la base se me partió, yo dije, no, esto es una señal de Dios, no salí.
Tres días después, Yunay intenta salir de nuevo. Siempre iba andando hasta ese banco, pero esa noche se le hace tarde y coge un taxi.
Yo nunca agarraba un taxi porque de aquí donde estamos nosotros a mi casa queda como 10 cuadras. O sea, uno puede ir caminando. Yo salía en invierno a las 7 de la noche, pero se me hizo a las 8 y media, ya tardísimo. Y yo dije, no, voy a irme en un taxi. En la esquina a la derecha es mi zona. Entonces le digo al taxista, señor, por favor, déjame antes del semáforo, porque me gustaba que me dejara el semáforo, porque ellos me metían a un hueco a terminarme de desnudar y eso. Entonces me dejó después del semáforo y me dio rabia cuando me dijo este señor, y le pagué y me bajé. Cuando yo giro la cabeza, veo a 6 chicas ahí tomando licor y drogándose. Ahí yo digo que Dios me iluminó. Yo digo, mira lo que tú haces, mira ese cuadro que está ahí tomando, desnudas, drogándose. Y digo, no, yo no quiero esto para mí. Y agarré el taxi, me fui para la casa y más nunca volví a salir.
Yunay lo dejó. Y de esto hace ya 3 años.
Ese banco de mi calle. ¿Y tú? ¿Por qué tienes fe?
Yunay se convierte de forma repentina después de 30 años en la prostitución. Se encuentra con Nacho en ese banco de su calle. Y este le lleva una adoración. Allí empieza a llorar sin saber por qué. De fondo suena una canción, una melodía que le ha marcado. Precisamente muchas de estas canciones pertenecen al mismo grupo. Hablamos de Hakuna.
Llena la tierra, úsame para llevarla a cada rincón.
Estos chicos componen canciones que sirven para encontrarse con Dios, para rezar. Acaban de tocar precisamente en la peregrinación europea de jóvenes. Pero es que lo que vivieron hace unos meses fue una auténtica locura. Estoy con una de ellas, es muy joven, viste moderno, sonríe todo el rato y carga con su guitarra. Estamos al lado del inmenso Palacio de Vista Alegre.
Me llamo Mónica Soria y tengo 20 años. Soy de Hakuna y bueno, tengo 2 hermanas mayores y un hermano pequeño. Y nada, estudio Humanidades y una diplomatura de Arte Dramático.
¿De Arte Dramático? ¿Porque a qué te gustaría dedicarte?
Me gustaría dedicarme al teatro musical, sobre todo, y luego ya más adelante pues a transmitir yo las historias.
Estamos aquí, al lado del Palacio de Vista Alegre. ¿Qué pasó aquí hace unos meses con Hakuna? Porque este edificio así que se ve enorme, este palacio. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, aquí hace poquito, bueno, en septiembre, hicimos un concierto de nuestra música, de Hakuna Group Music, que son canciones que hacemos para rezar y para ayudar a otros a rezar y a acercarles más a Dios. Y nada, se llenó por completo. Es uno de los sitios más grandes de Madrid, yo creo, para tocar después del
WeThink.
Y nada, y se llenó y fue maravilloso.
¿Llenasteis? O sea, me cuesta imaginarlo que con música religiosa, entiéndeme, o con música para rezar, consigáis llenar un sitio así. Esto fue así, real.
Sí, sí, fue muy fuerte. Además, la gente con carteles que ponía bendito sea Dios, así como si fuera un concierto ahí de, yo qué sé, Justin Bieber con carteles y todo. Y todo el mundo saltando relativamente porque había que estar sentados por medidas de COVID, pero
sí. Pero hubo quien saltó seguro.
Pero,
¿eh?
Bueno, sí.
Puedes decirlo, no te preocupes.
Sí, sí, sí.
Y tantos más. Somos todos uno como el Padre y tú sois uno. Dos por el amor de todos. Que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo. En el dolor, besando heridas.
¿Qué es Hakuna?
Bueno, Hakuna es una asociación de fieles que se va creando un poco como quiere el Espíritu Santo, porque en ningún momento hubo una idea de tengo que crear esto, sino que surgió en 2013 en la JMJ de Río de Janeiro, que un sacerdote que se llama José Pedro Manglano tenía un grupo de jóvenes en la parroquia de San José María, que está en Aravaca, y se fueron a la JMJ, pues como cualquier parroquia, y entonces allí empezó a surgir como un espíritu bastante diferente a lo que estaban acostumbrados a vivir, y empezaron a componer canciones, y entonces cuando volvieron a Madrid dijeron, esto tiene que seguir, y entonces siguieron haciendo horas santas, y que es como alrededor de lo que gira un poco todo en Hakuna, y empezaron a hacer más horas santas, más canciones, y nada, pues ahora es bastante grande.
¿Qué es una hora santa, para quien no lo sepa?
Una hora santa es una hora de adoración al Santísimo, y estamos ahí una hora adorándole y cantando, rezando, y cada uno, o sea, recibiendo su amor.
Y aquí surge Hakuna Group Music, que es a lo que perteneces tú.
O sea, Hakuna Group Music es el grupito de coro, que se podría llamar así, de cada hora santa. Entonces, en cada hora santa hay un grupo de personas que tocan instrumentos o que les gusta cantar y tal. O sea, Hakuna Group Music somos todos los que a través de la música en Hakuna transmitimos la fe.
Sí, has escuchado bien. Imagínate un coro de iglesia un poco más grande llenando el Palacio de Vista Alegre. Miles de personas cantando canciones sobre Dios.
Cómo me gusta esperarte sintiéndome.
Y es que no siempre son necesarias historias increíbles. ¿Por qué Mónica tiene fe? Pues porque ve a Dios en las cosas sencillas, como dice la canción.
¿Cómo te ves en 10 años?
¿En 10 años? Pues la verdad que no lo sé. Me gustaría... A ver, voy a decir primero en plan que yo quiero seguir, obviamente, todos los caminos de Dios. Pero ahora, si me dijera, elige, pues a mí me gustaría tener una familia y muy cerca de Dios también, como que nos mueva Dios. Y me gustaría seguir dedicándome a esto y a lo que he dicho antes, creando historias. Yo creo que es importante que la gente sepa que existe matrimonios buenos y felices, que puedes tener amigos sin que te traicionen y que puedes ser feliz con tu vida normal sin tener que hacer cosas ahí súper extraordinarias. O sea, como cosas normales que a lo mejor nosotros los cristianos damos mucho por hecho, pero que otra gente ves que no sabe, que nunca se lo han dicho.
¿Es revolucionario eso, el modo de vivir la familia de un cristiano joven hoy en día, de querer, pues me gustaría casarme y tener hijos, y eso es lo primero? Es que no es habitual, ¿no?
Ya, yo creo que eso sí que choca, pero porque se nos ha olvidado y porque las familias ahora pues están sufriendo mucho. O sea, yo porque tengo suerte de tener una buena familia y que sé en lo que se puede convertir, ¿no? Pero yo entiendo que puede asustar mucho porque hay gente que ha sufrido mucho. Pero yo creo que si se vuelve a la esencia de lo que es una familia, y si una familia está bien, es lo mejor. O sea, la familia es a donde tú acudes. Lo más parecido que me parece al amor de Dios en la tierra, porque es un amor incondicional. O sea, tus padres, por mucho que la líes, al final están ahí. Muchos quieren venir, en plan, a probar. Y aunque nunca luego vuelvan, a lo mejor...
O sea, que ha ido gente.
Hay curiosidad. Sí, yo es que voy por ahí llevando gente. Oye, ¿te vienes? Pero es que cuela. Además, en Hakuna, como hacemos planes, a veces es más fácil. O sea, porque no sería realista decir, yo quiero ser joven cristiano, entonces... Pero no puedo ir a ninguna fiesta con ninguno de mis amigos.
¿No?
Me voy, claro, me voy a encerrar en mi cuarto o en la capilla de mi casa, al lado de mi casa. O sea, eso no es realista. Y no es lo que yo creo que Jesús dice en el Evangelio. O sea, Jesús estaba por ahí también de fiesta, yo creo. Y se iba a las bodas de Caná y se iba a pescar con sus amigos. las cosas que habría en la época, no sé. Pero vamos, que...
Y convirtió el agua en vino, ¿eh? Y convirtió el agua en
fuera
vino.
Fuera bromas.
Yunai se convirtió escuchando música en una adoración, música idéntica a la que crea Hakuna. Dejó la prostitución después de más de 30 años. Te recuerdo que todo empezó una noche, cuando Nacho le habló de Dios en ese banco de su calle. Yunai le pidió a Dios que le ayudase a dejar la noche y me cuenta que tuvo señales muy claras, sobre todo la de ese taxi. Ese taxista que le dejó en un lugar equivocado y vio desde fuera a todas esas compañeras drogándose. Él supo que no quería seguir así.
Yo digo que la última vez que fue salir, que yo salí, que fue lo del taxi, fue que Dios mandó a este señor que le diera chola al coche para que me dejara después del semáforo. Yo digo que fue Dios. Fue que Dios que dijo, no lo deje aquí, déjalo más adelante que quiero que vea una cosa. Y lo que yo vi fue el cuadro, la chica drogándose y tomando, y yo dije, no, yo no puedo seguir así. O sea, es que vi un cuadro tan deprimente que yo dije, así mismo me pongo yo todos los días con ella. Y le dije, no más, me voy para casa. Y no salí más.
Uno siente que solo es el instrumento, que no somos nada, porque no somos capaces de hacer esto ni de coña. O sea, Dios no escoge a los capaces, sino que capacita a los escogidos. Y yo cuando empecé con esto no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. De hecho, estaba muerto de miedo de que no me encontrara un chulo. No sabía si iba a haber proxenetas o no. Pero cuando vas viendo un milagro, otro milagro, otro milagro, una que encuentra un trabajo, otra que se bautiza, otra que deja la prostitución, otra que va a una peregrinación, otra que deja... O sea, flipas, o sea, flotas. Y cuando lo cuentas, la gente flipa en colores.
Yunai me cuenta que ahora está disfrutando de cosas que nunca ha hecho. De hacer deporte, tomar algo con amigos, salir a dar un paseo. La prostitución le robó la juventud, por eso Nacho siempre le llama joven. Además, le han conseguido una casa en la que vivir, y eso solo es el principio.
Me siento como nuevo, siento una paz, una paz conmigo mismo, una paz espiritual, y me siento como nuevo. Porque a pesar de que, como te dije antes, yo vivo al día, vivo con 200 euros, que es lo que me queda del piso, siento una paz porque ya no me trasnocho, ya no hago las cosas que hacía en la noche.
¿Qué sueño tienes tú ahora? ¿Qué te gustaría? ¿En qué te gustaría trabajar?
Yo toda la vida fui ayudante de cocina y me gustaría trabajar de ayudante de cocina. Se lava los platos, se limpia al restaurante. Eso es lo que hace un ayudante de cocina. Y a veces cuando el cocinero no puede ir, uno tiene que cargar con la responsabilidad del cocinero.
En la historia de Yunai hay dos lugares clave. El primero, el banco de su calle. Es en el que pasaba las noches y en el que conoció a Nacho. Y el segundo, esa iglesia de Badalona. La misma en la que se echó a llorar sin saber por qué. La misma que le cambió la vida. No podía irme sin entrar con él allí de nuevo.
O sea, era tanto mis ganas de llorar y mi ganas de gritar y mi ganas de decir, bueno, Dios, ayúdeme, que de verdad, pues... ¿cómo te explico? Es que no lo sé, es que no sé cómo explicar. Lo que sí sé es que Dios me ayudó. Dios como que me atrapó ese día, Dios como que me atrapó porque realmente yo iba a ir a por cumplir. Y se me volteó la tortilla porque sentí la presencia de Él y comencé a ir por los caminos de Dios.
¿Te emocionas, eh?
Sí, un poquito. Un poquito, ¿por qué? Porque si te pones a ver, yo también puedo ser otra persona, o sea, en el sentido de que otra persona para bien. Yo veía a todas esas personas en la iglesia, como te veo a ti ahorita, que de repente tú me das un abrazo y ese abrazo es de verdad, mientras que en el gremio de nosotros, todos los abrazos de mentira, todas las cosas, es una mentira.
Si al Yunai de hace 10 años le ponen un vídeo del Yunai de ahora diciendo esto, ¿qué pensaría?
No pensaría, lo botaría a la basura.
¿Por qué?
Porque el Yunai de antes estaba en el mundo de la oscuridad, estaba en el mundo de la perdición, estaba en un pozo sin fondo. El Yunai de antes, el Yunai de ahora salió a la luz, está con Dios.
Estar en ti, por ti ser enviado, Señor, quiero caminar contigo de la mano.
¿Por qué un joven tiene fe? Esa era la pregunta con la que arrancábamos hace unos 50 minutos. Lo primero que me queda claro es que no hay una sola forma de llegar a Dios. Mari Carmen encontró la fe en la ciencia. La descubrió a través del microscopio, en ese funcionamiento perfecto de cosas que no se ven a simple vista. Carlota, por su parte, la ha encontrado en su camino a Jerusalén. Es una auténtica nómada que está peregrinando desde Finisterre hasta Israel. Decidió dejar su trabajo y ponerse a andar. Y ahí va, sin saber dónde va a dormir esta noche, pero nunca le ha faltado un techo. Mónica ha llegado a la fe a través de la música. Define a Dios como un crack. alguien que la sigue sorprendiendo. Y es que con su grupo de Hakuna consiguieron llenar Vista Alegre cantando canciones sobre Dios. Y por último, Junai. O mejor dicho, Gilberto. Más de 30 años en la prostitución travesti. Nacho le habló de Dios una noche y su vida ha cambiado. Dios se encontró conmigo en ese banco de mi calle, me decía.
¿Has escuchado Ese banco de mi calle? ¿Y tú? ¿Por qué tienes fe? Una producción de COPE. Guión y dirección, Israel Remuñán. Diseño sonoro, Jesús Agudíez. ¿Para quién soy yo? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado, Señor, quiero cantar.